Hoy tengo un caso que sin duda los va a dejar con más preguntas que respuestas. Es el caso de una posible desaparición voluntaria, o al menos así lo explica la fiscalía. Pero en la explicación que le ofrece al público esta fiscalía, hay muchas respuestas incompletas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host, Emi, y si están disfrutando estos episodios, los invito a que vayan a probar el Patreon por 7 días gratis en el link que está abajo de la descripción del episodio. Hay 2 episodios extras al mes por $3 mensuales. Acabo de subir el episodio de Guadalupe Martínez de Bejarano, la primera mujer asesina serial en la historia de México, al menos la primera que tenemos registrada. Espero verlos ahí y ahora sí, vamos a empezar. El caso de hoy va a ser uno de esos casos en donde las preguntas hablan más que las respuestas. Y en el caso de hoy me voy a basar en 2 historias que se nos fueron presentadas al público y creo que después de escucharlas es claro que este caso tiene mucho más de lo que podemos ver, o sea, muchas más cosas atrás. Y son probablemente cosas de las que nunca vamos a entender al 100% porque nunca vamos a tener toda la información. Y puede que nunca se aclaren estas cosas. Pero, como les dije, hay 2 versiones hoy. La primera es la historia de la perspectiva de la mamá de María Ángela Holguín y los primeros testimonios de la policía, específicamente la policía en el Estado de México. Y la segunda historia es la que presenta la Fiscalía General de la Ciudad de México, en la cual aseguran que la desaparición de María Ángela fue voluntaria, a pesar de que cuando la encontraron tenía señales de violencia. Pero vamos a empezar por el principio. El jueves 12 de enero del 2023, Rocío Bustamante y su hija María Ángela Holguín tenían que ir a entregar unos papeles para que María Ángela se pudiera cambiar de preparatoria. Para eso viajaron en el metro y en algún punto María Ángela le dijo a su mamá que alguien le había picado en el brazo. Rocío obviamente se preocupó y le checó el brazo, pero no vio nada. Al menos nada que la preocupara. No vio ni sangre, ni rojo, ni algún puntito. Solo porque no haya visto algo no significa que no haya habido nada ahí. O sea, el piquete de una aguja puede ser imperceptible. O puede ser que no haya tenido nada, ¿no? Las 2 cosas son posibles. En la estación de Indios Verdes, en la Ciudad de México, Rocío quería ir al baño y María Ángela, que tenía 16 años, en ese momento decidió esperarla afuera. Lo que sabemos, según varias entrevistas que le hicieron a Rocío, es que escuchó a su hija gritar «Amá», pero cuando salió, su hija no estaba por ningún lado. Inmediatamente reportó su desaparición a la policía, pero eso no fue todo. O sea, organizó a su comunidad para hacer una huelga que cerró la carretera México-Pachuca, porque Rocío no quería que el caso de su hija se convirtiera en un caso que la policía fácilmente pudiera ignorar. Y lo que ella podía hacer, que iba a ayudar más en el caso de su hija, era hacer ruido. Lo más que pudiera y lo logró. Porque pues tuvo mucha atención mediática, se reportó mucho especialmente por la huelga, por las horas de tráfico que se generaron, o sea, cuando cerraron la salida en la carretera. Entonces fue algo muy... muy importante que hizo, fue algo que ayudó muchísimo al caso de su hija y es algo que pues, constantemente estamos viendo en países latinoamericanos, que las familias tienen que salir a pedir justicia, a gritar, a hacer huelgas. Algo que pues, ya es como parte de la norma cuando hay un caso así. Y puede que haya sido esta misma razón u otra, pero la policía se movilizó rápidamente e implementaron los protocolos para la desaparición de una menor de edad, incluyendo una alerta Amber. Algo importante que tienen que recordar es que en la ficha de búsqueda que Rocío denunció cuando denunció por primera vez a María Ángela que está desaparecida, ella puso que tenía puesta una camiseta gris con letras azules. Solo ténganla en cuenta para el futuro. Una de las primeras cosas que se hicieron en la investigación fue checar las cámaras de seguridad. Según Rocío y su esposo, solo les enseñaron el video de una cámara de seguridad. Y según lo que investigué, el resto de las cámaras no tenían ningún tipo de video importante porque la memoria se borra en automático después de 24 horas. Y entonces no me quedo tan segura exactamente cuánto tiempo después de que se denunció la desaparición de María Ángela, alguien que fue casi casi inmediato, checaron las cámaras o checaron los videos, ¿no? Porque en algunos artículos parece que las checaron el mismo día que desapareció, que fue un jueves, pero claramente si no pudieron recuperar el de otras cámaras, tardaron más de un día. Pero en el video que sí pudieron ver, en el contenido que sí le enseñaron a Rocío y a su esposo, se podía ver claramente, esto es basándome en lo que ellos escribieron del video, porque yo no pude ver el video. Entonces dicen que claramente se ve a Rocío entrar al baño y a María Ángela esperar afuera. Luego dijeron haber visto como un hombre sale de uno de los puestos que estaban alrededor, la agarra, o sea, agarra a María Ángela del brazo y se la lleva. No tenemos ningún tipo de declaración de María Ángela que sea pública, que pueda respaldar ninguna de estas dos versiones. Entonces no sabemos qué conversación se tuvo con este hombre, ni quién es el hombre. Después de eso, la familia no supo nada de su hija. La policía siguió investigando y su mamá y papá siguieron liderando manifestaciones hasta el sábado 21 de enero, cuando en Nezahualcóyotl, Estado de México, una mujer escuchó llantos desde su vivienda y fue a investigar al terreno baldío de al lado. Y ahí encontró a una mujer en posición fetal, atada de pies y manos. Y esta versión de los hechos fue corroborada por la policía del Estado de México, quien llegó a la escena. También dijeron que María Ángela tenía claras señales de violencia, aunque específicamente no dijeron si eran golpes o cortes, pero yo creo que ya sabiendo que la encontraron amarrada, nos dice que alguien le hizo daño y ella no fue quien se amarró las manos. O sea, que alguien más estaba involucrado en su desaparición o al menos en cómo la encontraron. Y yo no creo que esto sea una teoría de conspiración, o sea, son conclusiones lógicas de esta información, porque ¿cómo te amarras tú sola las manos, no? Sabemos que la llevaron al hospital y que le avisaron a sus familiares que su hija estaba con vida y que iba a regresar a casa. Pero después de esto, no encontré ninguna entrevista con la familia. Obviamente, aquí no acaba el caso, porque todavía hay mucho que investigar. Ahora, algo que creo que fue un factor muy grande en este caso es que este caso toma lugar en dos estados, en el estado de la Ciudad de México, que en el cual desapareció, pero en el Estado de México también, porque ahí fue donde la encontraron. Y no sé cómo las investigaciones se manejaron, pero por lo que entiendo, la Fiscalía de la Ciudad de México fue la que estuvo a cargo del caso al final y quienes dictaron la conclusión de la carpeta de investigación, aunque sus conclusiones contradicen los testimonios de la policía en el Estado de México. La segunda versión de los hechos que les voy a contar hoy es de la Fiscalía de la Ciudad de México. Si es que la quieren ver completa, va a estar en las fuentes del episodio, pero hay algo que me llamó mucho la atención. En todo el tiempo que contó los descubrimientos de la investigación, el vocero nunca menciona el testimonio de María Ángela. Solo menciona la disque evidencia que tiene, pero nada acerca de lo que ella dijo que pasó. Y eso se me hizo un poco raro. Es un detalle que se me hizo un poco raro, especialmente si están declarando que esto fue una desaparición voluntaria. Y en mi cabeza también lo más probable, o sea, la más probable explicación para esto es que la versión de María Ángela no es la misma que la de la policía. Es la única manera en la que yo me pude explicar que no hayan usado su testimonio como evidencia. Y ahora les voy a contar la versión oficial de los hechos. Este mensaje lo dio Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General, el 25 de enero del 2023. Empezó diciendo que los resultados de la investigación fueron que no hubo ningún delito en la desaparición de María Ángela y que su ausencia fue voluntaria. Por ende, no hubo ningún crimen. La primera parte de la historia es la misma que la de Rocío. Ella entró al baño y cuando salió ya no estaba su hija e inmediatamente fue a denunciar la desaparición de María Ángela. Pero a partir de aquí es en donde las dos versiones cambian totalmente. Según Lara, de ahí María Ángela se fue a un campamento de un colectivo en donde cámaras de seguridad la captaron. Ojo, en ninguna de las imágenes que salen en el video que publicó la fiscalía para que viéramos nosotros se ve la cara de María Ángela. Para empezar, la calidad no es la mejor. Y segundo, como es menor de edad y como también es la víctima, sale con la cara borrosa, o sea, le borran la cara. Entonces, como público, no hay manera de confirmar lo que están diciendo. Otra cosa, ¿se acuerdan de la ropa que les dije que traía puesta María Ángela? Una camiseta gris con letras azules marinas. En todos estos videos, la persona que dicen que es María Ángela viste una sudadera roja. La fiscalía explica esto diciendo que alguien del grupo en el que estaba, con el que estaba, le dieron un cambio de ropa. Que es totalmente posible, pero es otra diferencia que siento que es importante mencionar y también como que no siento que pidas prestar ropa justo cuando llegas a un campamento nuevo y estás conociendo a gente, ¿no? Pero pues puede que haya sido nada más la sudadera. O sea, son cosas que pueden tener explicación, sí, pero que no te la da la fiscalía, ¿no? También respaldan esto diciendo que tienen los testimonios de todas esas personas y que dicen que le brindaron ayuda. Estas personas, la del campamento, de la colectiva, dicen que le brindaron ayuda porque pensaron que era una persona perdida. Sin embargo, no hay fotos ni nombres de estas personas. Y aunque no tienen por qué publicar sus nombres, no hay manera otra vez de que como público corroboremos lo que la fiscalía está diciendo. Al siguiente día, o sea, el 20 de enero, este grupo de personas, incluyendo María Ángela, regresaron al campamento en la Alameda Central, en donde permaneció todo el día y solo se ve en algunas cámaras de seguridad que se mueve por la zona. Iba vestida igual, con la sudadera roja. Luego regresaron a dormir en Nezahualcóyotl, en el Estado de México, en donde también había dormido la noche anterior, y vemos ahí también, enseñan como una grabación, o sea, una foto de una cámara de seguridad en donde se ve a ella y otra señora caminando. Otra vez sabemos que es ella por la sudadera roja. Y el 21 de enero, el día que la encontraron, volvió a regresar en la mañana del campamento en la Ciudad de México, pero esa misma tarde alguien del grupo vio que María Ángela no era una persona perdida, era una adolescente desaparecida. Pero minutos después, María Ángela dijo que iba a caminar hacia una de las fuentes que estaban ahí cerca, y cuando llegó la policía, ya no estaba por ningún lado. En las fotos que tienen de ella de este día, tiene puesta una ropa diferente, como una camiseta blanca que le queda grande y como con una cangurera o cinturón, algo que como que le amarra aquí como a la altura de la cintura. Y otra vez borran su cara, aunque solamente se ve como el perfil. Horas más tarde, una de las integrantes del colectivo dijo que recibió un mensaje de un número desconocido y aparentemente era María Ángela informándole que estaba bien. Una mujer que después entrevistaron en un puesto cercano en donde localizaron a María Ángela dijo que María Ángela le había pedido su teléfono prestado para mandar un mensaje. Y luego Lara menciona que el testimonio de una de las personas de la colectiva incluía que María Ángela le había dicho que tenía planes de encontrarse con alguien en Nezahualcóyotl. Esto como queriendo explicar por qué se regresó ahí, como si hubiera tenido que regresar a ver a alguien, ¿no? Y después de ahí, Lara se salta a los exámenes psicológicos y revisiones médicas que se le hicieron a María Ángela, pero no menciona en ningún momento cómo la encontraron ni en qué condiciones estaba. O sea, él nunca dijo que el momento que la encontraron estaba caminando en la calle o la encontramos en ese terreno y estaba sentada esperando a alguien. O sea, nunca menciona en qué condiciones estaba y cómo la encontraron. Solamente dice que las conclusiones de las revisiones eran que no tenía ningún tipo de daño ni había sido víctima de ningún delito. Acaba el mensaje diciendo que en la zona de Indios Verdes no hay un grupo de secuestradores operando, porque aparentemente eso eran como los rumores que se estaban esparciendo en la zona. O sea que claramente hay algo más grande detrás de todo esto, porque para la Fiscalía de la Ciudad de México este caso, o sea, usaron este caso como la oportunidad perfecta para demostrar que no hay peligro en la zona y que fue una desaparición indefensa. cuando obviamente yo creo que esos rumores vienen de algo, de otras cosas, ¿no? O sea, estaban mucho antes de este caso y nada más como que usaron este caso para decir, no, no es verdad porque miren, ella desapareció voluntariamente. ¿Cómo explicas las declaraciones de los agentes policiales del Estado de México que públicamente dijeron que la encontraron amarrada y en el piso? Sea, fue un punto totalmente ignorado en este mensaje de la fiscalía. Y cuando comentaron acerca de esta discrepancia, dijeron que no era su trabajo desmentir otros testimonios. Que en un caso como este es justo eso, ¿no? O sea, siento que justo ese es su trabajo, porque no puedes dejar sin contestar estas preguntas. Palabra por palabra, lo que dijeron fue: no es nuestra tarea desmentir cada declaración que se hizo, sino mostrar los hechos como se dieron de acuerdo a testimonios y evidencias. Y puede ser que su versión sea la real, ¿no? Que la versión de la fiscalía sea totalmente verdad y tengan toda la razón y sí fue una desaparición voluntaria. Puede ser, pero en un país en donde no hay confianza entre el pueblo y la policía por muchas, muchas otras razones y muchísima corrupción de muchísimos años, en donde tenemos un problema de feminicidios, este es un caso más que aparenta estar a medias y que aparenta esconder la verdad. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo se sabía el número de la mujer de la colectiva? Siento que hoy en día nadie se aprende números de teléfono y menos de alguien que acabas de conocer hace 1 o 2 días. Y también, ¿por qué le mandaría un mensaje a alguien que la traicionó, ¿no? Entre comillas. O sea, porque en el sentido de que la haya llamado a la policía para reportarla. O sea, que la acusó, si así lo quieren ver. O sea, yo creo que al contrario, si no hubiera querido que la encontraran, pensaría que se iría y no las volvería a contactar. No, no, no les mandaría un mensaje para decirles que está bien. Pero otra vez, pon tú que sí haya hecho eso, ¿no? Pon tú que lo que haya dicho la fiscalía es verdad. Pero pon tú que todo eso haya sido verdad y que sí le haya llamado a la señora de la colectiva y que se haya aprendido su número de teléfono en un día. Pon tú. Y entonces sí fue una desaparición voluntaria de la que todavía hay muchas preguntas sin responder, en mi opinión, pero hay una pregunta que creo que es importante, es imposible, perdón, explicar sin que consideremos que se cometió un delito. ¿Quién le amarró las manos? Porque no estoy diciendo, puede que sí haya desaparecido, o sea, haya sido una desaparición voluntaria, y puede que ella se haya escapado de su mamá por razones que tampoco nos explica la fiscalía. En todo ese momento, en todo ese tiempo, también pudo haber un delito. O sea, si la encontraron amarrada, ¿quién le amarró las manos? Y ahí pudo haber un delito. Puede que la desaparición haya sido voluntaria, pero ese día en esa Nezahualcóyotl, alguien la atacó y la dejó ahí tirada, amarrada, en un terreno baldío. O sea, una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. No sé si me explico. Puede que es. Que no haya sido una desaparición voluntaria, que a mí no me convence la información que nos da la fiscalía. O sea, con eso yo no me quedo tranquila de que este caso se haya investigado bien y que tengamos toda la información y que no lo hayan querido nada más cerrar para ya terminar con las huelgas, especialmente porque pues, al final de cuentas le encontraron con vida, entonces puede ser mucho más fácil como que ignorar el caso. ¿Me entiendes? O sea, como que con un feminicidio, aunque todavía se ignoran muchísimos feminicidios, pues no puedes ignorar un cuerpo, ¿no? O sea, la mataron, obviamente hay un crimen. Aquí sí pueden como que medio manipular un poco la investigación y la información para que parezca que no hubo un crimen y entonces también ya no tienen tantos altos niveles de crimen y también estamos hablando 2023, un año antes de las elecciones, Ciudad de México. O sea, siento que hay muchos factores detrás. ¿Qué opinan ustedes? Muchas gracias por escuchar otro episodio de Así les mató. No se les olvide dejar un review y comentarios. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio y bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast. Nuestro Twitter es YALMPod. Y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana. Así que ahí lo pueden checar. Gracias. Bye.